Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. No puede entrarme más alegría que la que me ha entrado en el cuerpo ya, en estos primeros compases del día de hoy, para decirles, oiga, bienvenidos al 15 de agosto, bienvenidas a esta mañana espléndida, a este día espléndido, bienvenido a estas horas en las que, ya saben, damas y caballeros, vivimos intensamente uno de los días, en los que los españoles celebramos más cosas, ciertamente, porque, oiga, ¿qué les voy a decir? Hoy es fiesta patronal en infinidad de ayuntamientos y poblaciones de España que celebran el Día de la Virgen. Este día de hoy, este 15 de agosto, en el que, si hay un día en el que hay que trabajar, es el 15 de agosto. No hay nada, no se me ocurre nada mejor que hacer. ¿Qué íbamos a hacer usted y yo ahora mismo? ¿Meternos en la cama? ¿Estar ahí a estas horas de la mañana tan metidos? Y pues no, hombre, no. Aquí estamos con nuestro gallo Filipo. Estamos, además, no en cualquier parte, no en cualquier lugar. Estamos en un lugar magnífico. Estamos en un lugar único e incomparable, en el que a ustedes les gustaría mucho venir, a un polígono industrial, a este polígono industrial del Estuquillo, en la empresa Rodagras. Hoy está cerrado prácticamente todo en España, menos los servicios, los lugares de servicio, los restaurantes, los que hoy hacen particularmente en algunos lugares su agosto, ¿no? Pero los polígonos industriales hoy nos ha costado, lo que pasa que felizmente gracias a la generosidad de Raimundo Molpeceres, que nos ha, el propietario de Rodagras, nos ha abierto las instalaciones, donde hay un pequeño retén de trabajo, la maquinaria que fabrica las grasas, diferentes grasas de rodamientos, tienen que estar permanentemente en marcha, claro, pues, oiga, un rodamiento es un rodamiento y siempre tiene que estar lubricado. ¿Qué le voy a contar a usted de lo que es estar lubricado? Seguro que a usted se le ocurren muchos ejemplos personales en los que estar lubricado es mejor que no estarlo. ¿No es cierto? Pues imagínese usted un engranaje, lo que viene siendo un cojinete de toda la vida. Pues los cojinetes, los rodamientos, necesitan combatir el efecto gravitacional, el ruido, la corrosión. Y para eso están las grasas. Grasas que hay que aplicar, y además hay que saber elegir muy bien, no es lo mismo una grasa que otra. Pues eso, otro preferirá para la mañana del 15 de agosto estar a la orilla de la mar. Nosotros preferimos estar viendo cómo se confecciona esta grasa para rodamientos, grasa de litio, que saben ustedes, la grasa de litio es una de las más aconsejables porque es la que se utiliza para rodamientos que están expuestos a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. Es una grasa muy resistente, es desagradable como todas las grasas, porque claro, si, oiga, en una tostada va mucho mejor la sobrasada que la grasa de litio. Y además, si se la pone usted, verá que no, y si la pone, no, tampoco, pero ahí está. Y podríamos hoy debatir, yo creo que sería un debate muy interesante a lo largo de la mañana, si utilizar mejor grasa de litio o grasa multiuso de origen cálcico, que se utiliza mucho en automotor, en industria, es de las más consumidas. Aquí se fabrican varias, igual que la grasa asfáltica y otras más de las que a lo largo de la mañana le vamos a ir hablando, porque es mucho más apasionante eso que hablar de política. De política no hay nada nuevo, porque saben que cada uno está recluido en su madriguera. Pues Rajoy, andando de esa manera que camina por el norte de España, Pablo Iglesias sopesando si esto merece la pena o no, después del guarrazo que se llevó, o que él considera que se llevó, porque sacar 71 diputados no habiendo sido nada hace dos años, no está nada mal. Pasa que las expectativas estaban muy altas. Bueno, está metido en una cabaña y ahí está pensando, bueno, debatiendo ser o no ser. Aquí la cuestión, ¿no? E intentando arreglar lo que se le viene encima, porque tiene división dentro del partido. Menuda división tiene entre unos y otros. Sí, conviene, los que están a favor de haber diluido el partido Podemos en las mareas gallegas o los que no. Y a partir de ahí, bueno, y ver conspiraciones por todas partes, porque esta gente de la izquierda extrema son muy de conspiraciones, muy de verras aquí y allá. El Ciudadanos, pues bueno, sabiendo que es ahora mismo la estrella del baile. El sabiendo que es el que va a condicionar que el Partido Popular haga o tome algunas decisiones y que eso haga que ellos le apoyen o no en una sesión de investidura. Y Pedro Sánchez disappear. Yo supongo que hoy Pedro Sánchez irá a un kiosco y comprará el diario El País. Le arrean en el comentario editorial, pues estas cosas que hacen entre ellos, que quedan entre ellos, ellos saben exactamente de qué van cada uno de los palos que tocan, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Ayer en San Sebastián, toros, con la plaza de toros de San Sebastián a rebosar, donde los aficionados a la fiesta se reivindicaron ante los ataques del ayuntamiento de San Sebastián. Había un cartelón de toros que era el Juli y José Tomás. Estaba el rey don Juan Carlos, estaba el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, quizá el rejoneador más importante que ha habido. Fíjense ustedes, el rejoneo, el arte del rejoneo a caballo, que ha dado la impresión de nacer de las entrañas, de las fincas, de los campos andaluces. Bueno, pues ha tenido su mayor exponente en triunfos en Pablo Hermoso de Mendoza. No quiere decir que los demás sean malos. También Manolo Vidrié no lo era, por ejemplo, ¿no? Y era un excelente rejoneador. Y han sido rejoneadores. Y luego, en fin, bueno, la figura del desaparecido Fermín Borges, tan querido, que tiene un hijo que es un excelente rejoneador a caballo. Bueno, pues entre todos, la verdad, hicieron que se viviera una tarde muy intensa. Hacía 4 años que no toreaban juntos Juli y Tomás en Badajoz. Los dos salieron a hombros hace 4 años. Pero en San Sebastián, el que ganó, esa especie de mano a mano, con la presencia de testigo de Pablo Hermoso, fue el Juli, que cortó 2 orejas a su primer toro. José Tomás dejó buenos muletazos, pero la espada le impidió salir por la puerta grande. Hay un festival en Valladolid, un festival taurino, donde van a estar el 4 de septiembre en homenaje a Víctor Barrio. Estarán estos dos, Juli y Tomás, además de Manzanares y más, números uno del escalafón taurino. Sin embargo, corre en esto de José Tomás, que ya saben ustedes, es la atracción de muchas ferias. Hace que se vendan los abonos completos, porque es la única manera de poder pagarle lo que él quiere por torear. No por torear en las primeras plazas, no en Sevilla y en Madrid. Por torear en otras plazas, en Huelva, en Alicante. Miren, con José Tomás empieza ya a crearse una sensación, y es que Tomás a veces es los Globetrotters, no la NBA. Los Globetrotters eran espectaculares, Globetrotters era un espectáculo, y los más ingenuos creían, bueno, esto no, si estos participaran, bueno, con estas cosas que hacen, no, miren, los malabarismos son exactamente eso, malabarismos. Luego torear exige, además de malabarismo, hombre, comprometerse en todas las plazas, con todos los toreros, con todas las ganaderías, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, sin montar los numeritos, estas cosas de pretender controlar a los comentaristas de la fiesta. exigir a ver quién va a venir aquí cubriendo de cada medio y qué pases se van a dar a cada cual, que yo quiero saber exactamente quiénes son y qué tradición y qué ejecutoria llevan. Y a ver las imágenes que se van a publicar en Mundo Toro, yo quiero verlas antes. No, no, hombre, no, eso es censura previa. Es decir, menos Glover Trotters, más torear y menos creerse la última Pepsi-Cola del desierto. Y ahora, si les parece, a las 7 y 10 vamos a conocer todas las noticias del día en estos titulares.
Falsa alarma.
Una de las terminales del aeropuerto JFK de Nueva York ha sido desalojada tras recibir un aviso por disparos. La autoridad portuaria ha llevado a cabo esa evacuación de forma preventiva. La investigación continúa abierta y la policía no descarta ninguna hipótesis.
Ni rastro de Jaume Matas.
El gobierno balear pretende eliminar el nombre del expresidente regional de todas las placas conmemorativas en edificios de la comunidad. La medida también afectará a otros exaltos cargos autonómicos condenados a penas de cárcel por corrupción.
Reaparecen en vídeo.
Boko Haram muestra en vídeo a 50 niñas que supuestamente pertenecen al grupo secuestrado hace 2 años. Piden al gobierno nigeriano un intercambio entre niñas y prisioneros yihadistas. El vídeo llega en un momento de debilidad del grupo por la contraofensiva de Nigeria y de los países vecinos.
De héroe a villano.
Irán ejecuta a un científico acusado de espionaje. Este experto en radioisótopos fue ahorcado por supuestamente entregar información confidencial del proyecto nuclear iraní.
Fallece una de las heridas.
Muere una de las víctimas del ataque en el tren en Suiza. El propio atacante, que roció un vagón con gasolina y luego apuñaló a varios pasajeros, también ha fallecido a causa de las quemaduras. Otra mujer y un niño continúan en estado grave.
Y tenemos nueva oportunidad de medalla.
Hoy en los Juegos de Río, turno para los piragüistas españoles, para la pareja Mengual Carbonell en sincronizada, para el equipo de regatistas y para Erika Villaécija, que peleará por un metal en 10 kilómetros en aguas abiertas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mariano Rajoy y el Partido Popular siguen deshojando la margarita. El miércoles se reúne el Comité Ejecutivo del partido y allí se va a decidir si se aceptan las condiciones de Albert Rivera para apoyar la investidura. María Daván, buenos días.
Buenos días. El puente en Galicia ha servido al presidente para darle una pensada a lo de Ciudadanos, como él mismo ha dicho, y para preparar los siguientes pasos que quiero dar de cara a esa larga caminata de su investidura. Por el momento nos esperan sorpresas. El Comité Ejecutivo dirá sí el miércoles a las exigencias de la formación naranja, lo que conllevará probablemente que esta misma semana Rajoy y Rivera vuelvan a reunirse para formar ya equipos negociadores y apuntar la fecha de una posible investidura, fecha que deberá cerrar con la presidenta del Congreso. Sobre el papel, la semana más adecuada para celebrarla es la primera de septiembre, aunque si fracasa y falla también cualquier intento posterior, las elecciones se tendrían que celebrar el 25 de diciembre, pero quizá el PP piense que esto puede servir también para presionar a un PSOE que se mantiene firme de momento en su negativa a abstenerse.
El fuego no da tregua a Galicia. Una vez controlados los incendios de La Coruña y de Pontevedra, se han abierto nuevos frentes en Orense. Hay 2 fuegos activos, uno de ellos cerca de un núcleo de población. Así que buscamos la última hora. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Los 2 incendios de Orense, que ya han calcinado más de 500 hectáreas, siguen en activo y amenazan las poblaciones de Vilar de Bos y Cualedro. Efectivos de la Xunta, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la UME luchan contra las llamas. Con las primeras luces se unen también los hidroaviones. Sigue activo también el fuego en Lugo, que afecta a 50 hectáreas. Los incendios de Baralla en Lugo y de Porto do Son en La Coruña ya están controlados. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, lamentaba que la mayoría fueran obras de pirómanos.
Hacer daño es fácil, basta una persona o dos con ganas de hacerlo, pero luego reparar todo el daño cuesta mucho y hay mucha gente pues que se juega incluso la vida.
Fuera de Galicia, el fuego también castiga a la isla de Sespalmador, un paraíso natural al norte de la isla de Formentera. Las llamas se iniciaron por una bengala lanzada desde un barco cercano.
En el exterior, hoy se celebra en Moscú una importante reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y de Alemania. El papel del ejército ruso en Siria y en Crimea será uno de los asuntos calientes de ese encuentro. Moscú, corresponsal Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Este lunes se reúnen en Moscú el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier con varios temas candentes sobre la mesa. Sin duda, el conflicto en Siria, donde Rusia está involucrada con el apoyo total al presidente Bashar al-Assad, es el más acuciante, aunque la situación en Ucrania, que ha empeorado mucho esta pasada semana, no lo es menos. La reunión se celebrará en Ekaterimburgo, los Urales, y llega un momento en que el ejército ucraniano y el ruso han multiplicado su presencia en sus fronteras comunes, después de que Putin acusara a Kiev de preparar atentados terroristas en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
Y hoy también vamos a estar muy pendientes de las carreteras. A medianoche termina la operación especial de la Dirección General de Tráfico, que cierra el que es el fin de semana con más tráfico de todo el verano. José Luis Real, buenos días.
Buenos días. Son más de 6 millones de desplazamientos en solo 3 días. Los controles de alcohol y drogas a conductores se han intensificado también en las carreteras secundarias, donde se registran el 80% de los accidentes mortales. Desde el viernes y según el último balance provisional, 15 personas han perdido la vida en las carreteras de nuestro país. Además, se han contabilizado más de una veintena de heridos. El día más negro, ayer domingo, un total de 8 viajeros fallecieron en 7 accidentes de tráfico. Este fin de semana es el más festivo del año, coincide en el día de la Asunción, fiesta nacional, con la mitad de agosto, fecha en la que muchos españoles empiezan o terminan sus vacaciones. Además, miles de localidades celebran sus fiestas patronales.
5 meses dan para mucho. Lo puedes tener todo y de la noche a la mañana perderlo sin motivo, sin razón evidente, sin razón aparente. El pasado 16 de marzo llegaron a Córdoba, procedente de Kenia, Abida y el pequeño Muad. El niño tenía graves problemas de corazón y tuvo que ser operado tres veces en 3 meses. Operado además a corazón abierto para intentar salvar su vida. La madre además no tenía recursos para mantener a su hijo y un matrimonio de Córdoba fue quien se ofreció para cuidarles. La verdad es que desde su llegada madre e hijo han convivido con Francisco y con Amparo como lo que eran en el fondo, como una familia. Este verano el matrimonio decidió trasladarse a Trasierra, que es un pueblo que está más o menos a media hora de Córdoba. Abida y Muad debían volver a su país y debían volver el 7 de agosto, pero no han regresado. 2 días antes, la madre advirtió al matrimonio que salía con su hijo a dar una vuelta y no volvió. Lo dejó en casa todo. Dejó las maletas, dejó el dinero que había ahorrado, pero sí que llevaba consigo los pasaportes. Francisco y Amparo denunciaron su desaparición el día 6. La ONG que facilitó la llegada de Abida y de Muad piensa que han retenido a los dos a la fuerza, que están retenidos. Lo cierto es que el matrimonio, la otra parte de la familia, no para todavía hoy de mirar el reloj. Y no paran de mirar el reloj porque necesitan volver a ver a Abida y a Muad en su casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fin de semana es complicado en la Dirección General de Tráfico. Tony Martínez, buenos días.
Muy buenos días, señor Pérez. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, trabajando. Oye, que es como hay que estar el 15 estar. De agosto.
Pues yo te voy a contar, tú que estás siempre con la información y con la actualidad, te voy a contar una cosa muy importante. Es imposible tener una opinión formada sobre la actualidad conociendo solo el 2% de ella, y tú lo sabes bien. Y es que un 2% es muy poco, pero cuando un 2% tiene nombre y apellidos, la cosa cambia. Y ese 2% se convierte en algo muy importante, serio y además protagonista de nuestra atención. Pues en los controles de alcohol, el 2% de los conductores da positivo. Y puede parecer poco, pero al menos 400 conductores fallecen cada año después de haber bebido. Por eso, si bebes alcohol, no conduzcas.
En Luisiana se sigue luchando para hacer frente a unas inundaciones de la que no constan precedentes y que han obligado al gobernador a declarar el estado de emergencia. Así que vamos a situarnos en Nueva York. Corresponsal Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Las inundaciones provocadas por las fuertes tormentas han dejado 3 víctimas mortales y más de 7.000 personas rescatadas de tejados, árboles y coches en el estado de Luisiana. El gobernador John Bel Edwards declaró el estado de emergencia el sábado y ayer solicitó la declaración de desastre mayor a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias ante los daños provocados por estas inundaciones históricas. En una conferencia de prensa advirtió que la catástrofe no había terminado. A tenor de los pronósticos del tiempo, que prevén más tormentas en la zona, se espera que el nivel de los ríos siga elevándose. Desde que comenzaron las tormentas el pasado viernes, miles de hogares han quedado anegados. De cara a la recuperación, Bel Edwards ha pedido a los ciudadanos que tomen fotos de los daños ocasionados.
Un enviado especial estadounidense se va a reunir hoy en Rabat con representantes de defensa de Marruecos y de Arabia Saudí. El objetivo de este encuentro es reforzar el operativo militar para la última ofensiva contra los terroristas del Daesh. Rabat, Beatriz Mesa, corresponsal, buenos días.
Hola, buenos días. Marruecos ha sido uno de los últimos países árabes en responder a la petición de la administración americana que busca refuerzos en la lucha contra Daesh. Pero el compromiso de Rabat en la coalición internacional es fiel y parece estar dispuesto a incrementar su participación militar aérea dentro de la coalición. Será el tema central que mantenga el enviado especial de Estados Unidos para la coalición internacional contra Daesh, Brett McGurk, con representantes del Ministerio de Defensa marroquí aquí en Marruecos. En esta reunión se examinará la situación actual del mal llamado Estado Islámico en los territorios que aún controla de Siria y de Irak, pero sobre todo se va a concertar más apoyo militar en aras de iniciar una última campaña de ofensiva que liquide definitivamente a la organización criminal. El enviado especial de Estados Unidos se reunirá además en Marruecos con Mohammed Ben Salman, el actual ministro de Defensa de Arabia Saudí, que se encuentra de vacaciones en la ciudad marroquí de Tánger.
Laura González, buenos días.
Buenos días,
José
Luis.
Con la crónica de Río de Janeiro, donde tenemos a Rafa Nadal, que es un ejemplo, y luego tenemos también a este japonés, a Nishikori, que tiene una medalla de bronce, pero que ha demostrado que no tiene ni repajolera idea de lo que es el espíritu, el verdadero espíritu de unos Juegos Olímpicos.
Un espíritu curioso el que demostró ayer el japonés. Rafa Nadal iba perdiendo en el segundo set, había perdido el primero, iba perdiendo 5-2, remontó y ganó el segundo set, y al finalizar ese set, ambos jugadores se fueron a los vestuarios. Rafa volvió a pista y 12 minutos después Nishikori hizo aparición, así cortándole la racha a Nadal y haciendo que se enfriara y que se enfadase bastante. Al final el japonés ganó, es cierto que también jugó bien, independientemente de ese acto poco deportivo, lo hizo bastante bien. El manacorí se va de Río con el oro en dobles y el diploma, conseguir el cuarto puesto y jugar a un nivel bastante alto, más de lo que él mismo esperaba por esos problemas en la muñeca. Ahora su próximo objetivo es el US Open. También de Río hay que destacar a Usain Bolt, que ha vuelto a ganar en los 100 metros lisos. Es la tercera vez que consigue este oro, ha dejado la marca en 9,81. Además podría ganar otros dos oros más en el 200 y en el 4%. Bastante impresionante lo que está haciendo el jamaicano. Y en fútbol en España, el Barcelona ha ganado el primer asalto de la Supercopa de España con 0-2. Jugaban en el estadio del Sevilla. Los goles fueron de Munir, el segundo, y el primero de Luis Suárez. El Barça ha tardado en entrar en juego. Si no está Leo Messi al 100%, les cuesta mucho meterse en el partido. El Sevilla, con el nuevo sistema de Sampaoli, mantuvo el orden 45 minutos. Después se vino abajo porque la gasolina no les daba para más al tener esa presión tan alta y les costó mucho entrar en juego. Al término del partido, los dos entrenadores hacían balance del partido.
Me parece que el segundo tiempo no corrimos más de lo que jugamos. Y en un lapso del segundo tiempo donde casi podíamos encontrar el dominio otra vez y que hubo un par de jugadas en el área que podíamos haber resuelto, también las convertimos en contragolpe.
Me ha gustado todo. Ha habido situaciones en la primera parte en las que hemos tenido que defender claramente situaciones cercanas al área, pero ¿qué quieres? Sucede en todos los partidos y ante rivales de este nivel.
La vuelta se va a jugar el miércoles 17 a las 11 de la noche.
A las 11 de la noche, sí, anda, aquí una hora para hacer aficionados entre los más pequeños. Gracias, Laura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Son The Corrs, el cuarteto de folk rock irlandés, va a actuar esta noche en el Festival Cap Roche en Girona. En este concierto el grupo va a presentar en directo su álbum White Light, pero también tocarán sus clásicos, clásicos que le han llevado al éxito durante más de 3 décadas. Éxitos como este Only When I Sleep, que es sin duda un buen ejemplo. Ahora ya no queda nadie despierto en 15 de agosto en España. Los que no están despiertos pueden mantenerse en contacto con nosotros en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope, en el WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es. Recuerdo también que los contenidos de este programa de Herrera en Cope se pueden escuchar íntegros en nuestra página web en cope.es y también en la nueva aplicación de Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Cómo les va el día? ¿Cómo les funciona este maravilloso 15 de agosto? Que es el día festivo por excelencia, que además cae el lunes y que permite a algunos, a los que no tienen vacaciones en agosto, tener dos o tres días juntos. Ese puente de la Virgen que ha ido desde viernes hasta hoy. Hoy ya mucha gente tiene que volver a su lugar de residencia. El que tenga trabajo, a trabajar, y el que no lo tenga, a buscarlo, que también en el mes de agosto da para eso. Y empieza la segunda quincena del mes vacacional, que es cuando ya empieza a descontarse prácticamente todo. Es decir, hasta ahora contábamos el 1, el 2, ya estamos el 3, ahora la cuenta es al revés. Quedan 14, quedan 13, quedan 12, quedan 11, quedan 10. Y luego ya se sabe esa especie de depresión posvacacional que algunos han querido describir y que es una cosa muy común que todos los medios de comunicación le dediquemos durante algunas horas, el día 30 o el día 29 o el día 28, a ese asunto. Hoy les hablo desde, y estoy muy feliz de estar aquí, desde el polígono industrial del Estuquillo. Estamos en la empresa Rodagras, que prácticamente hoy ha abierto sus puertas para nosotros. Pues, en fin, un 15 de agosto, digamos que en España trabajan los que se dedican a los servicios precisamente para que los demás puedan holgar, puedan viajar, puedan estar en un sitio o en otro. Nosotros queremos ser parte de la España que trabaja, de la España que labora, de la España que no descansa. Y por eso con nuestro gallo Filipo, al que ustedes escuchan de fondo, nos hemos venido al Estuquillo, que es un polígono industrial, la verdad es que, digamos que no muy frecuentado, ¿eh? Hay algunas empresas que mantienen algún pequeño retén, y una de ellas es Rodagras, efectivamente, que ya saben ustedes, es una de las más prestigiosas creadoras de grasa industrial para lubricantes, para lo que venía siendo un cojinete. Y usted me dirá, oiga, ¿y cómo no está en la cubierta de un barco o asomado a un balcón al mar ahora mismo en lugar de estar en una empresa que fabrica el día de hoy grasa para lubricantes? Porque uno tiene pasión por el trabajo, por la España que labora y porque considero mucho más apasionante, oiga, estar aquí. Y la verdad, aquellos que piensan que hoy hay mucha gente que está durmiendo, que no, el Twitter y los mensajes se nos han llenado de aquellos que están unos haciendo el Camino de Santiago, otro conduciendo de un lado a otro, uno volviendo, el otro yendo, yendo a trabajar alguno de los trabajos que hoy, el Día de la Virgen, este día de, que por cierto va a ser un día de temperaturas sin grandes cambios, este día en el que, por excelencia, los pueblos celebran. Muchísimos pueblos y ciudades en España celebran su día. Por ejemplo, Madrid, la Virgen de la Paloma, sin ir más lejos. O Sanlúcar de Barrameda, la Virgen de la Caridad. Y tantas más en la Virgen de Agosto. El Miren, evitar o reducir el contacto metálico entre superficies de rodadura y deslizamiento es la razón fundamental de todo en la vida. ¿Y qué mejor simbología que una grasa? Puede ser grasa asfáltica, grasa grafitada, grasa de chasis, grasa multiuso de origen cálcico, grasa de litio, para permitir que esos engranajes de la sociedad funcionen. Por eso hoy hemos venido aquí a Rodagras, como una suerte de mensaje de esta España que tiene que funcionar de alguna manera. No sé exactamente de cuál, pero de alguna manera tendrá que funcionar. Es una España que funciona, en algunos casos, gracias a individualidades magníficas como Rafa Nadal, como las chicas, los chicos que... Los de básquet, se lo decía yo hace dos días, Las palabras que había dejado Pepe Sáez, que ha sido el máximo responsable del éxito, bueno, junto con otros más, del éxito del auge del baloncesto español en los últimos años. Estos parece que juegan mejor con cierta tensión. Vaya manera de meterle canastas a Lituania, que no es precisamente una mala selección. Pues ahí lo tienen ahora contra la Argentina. Veremos qué da de sí. Y ayer Rafa Nadal, que perdió la medalla de bronce contra un japonés. Un japonés, por cierto, que cometió la nada deportiva acción de encerrarse y retirarse un cuarto de hora a los vestuarios cuando estaba remontando y ganando Rafa Nadal. Sin que, por cierto, los jueces de sí, ya toda esta pandilla de cuentistas que hay ahí metidos en estas cosas olímpicas, le preguntaran siquiera si es que le había entrado una descomposición. A lo mejor el chiquillo había tenido una tormenta, tenía lo más grande ahí dentro, y dice, mira, una de dos. O me lo hago en la pista o me lo hago dentro. Pero al parecer ni siquiera eso. Porque eso, en fin, se abre la puerta del baño, se huele y dice, aquí ha habido un muerto. Pero es que ni siquiera eso. Simplemente fue una acción antideportiva que le consintieron. Pero bueno, en fin, se lleva una medalla de oro en dobles Rafa Nadal, y sobre todo el maratón de partidos de tenis que se ha pegado este tío, donde lo ha dado literalmente todo. Es, desde luego, nuestro abanderado por excelencia, y con razón además. Con razón además lo es. ¿Alguna novedad política? Pues si están todos en cada uno en su casa. La novedad política más interesante es la que el editorial que hoy le atiza el diario El País a Pedro Sánchez, volviéndole a llamar irrelevante y esas cosas, y el artículo en el que Albert Rivera, poco menos, que abre su corazón al Partido Socialista, que es con el que le gustaría pactar, según él, y al que le dice, vamos a dejar que gobierne Rajoy, pero luego para crujirle desde la oposición. Para hacerle la vida imposible, literalmente. Es decir, es una forma de decir, si estos llegan a un acuerdo, y si Rajoy puede formar gobierno, que está por ver, eso va a durar lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Porque ya se van a encargar estos de hacer imposible, literalmente imposible, la gobernación. Eso se llama gobernabilidad. Literalmente imposible. Cuando tú tienes todo un parlamento en contra, es decir, no vas a gobernar por decreto ley toda la vida, ¿no? Ah, pues llega un momento que dices, oiga, mire, plego, y de aquí me voy y ya veremos lo que pasa. Pero no adelantemos acontecimientos porque, como les digo, hay varias cosas que todavía no están nada claras. Está clara, por ejemplo, la crisis en Podemos. Mire, uno de los que está oculto, se ha metido en una cabaña a ver cómo evolucionaba la vida, era Pablo Iglesias. Que primero no se ha recuperado de lo que para él ha sido un shock, que es haber obtenido 71 diputados, cuando, oiga, hace dos años no eran ni siquiera un partido político. A algunos eso nos parece un éxito indudable. Pero él no, como tenía unas expectativas tan grandes, pues, ¿qué decirles y qué contarles? Pues bueno, la formación Podemos se ha partido en Galicia. La crisis en Podemos es de una envergadura notabilísima. Y tiene razones Iglesias para estar más que preocupado. Se habla incluso de posible ruptura. ruptura con Izquierda Unida. Alberto Garzón, bueno, está deseando quitarse de en medio. Y ve con mucha preocupación que se profundicen las divisiones hasta romperse los de Podemos. Bueno, como ven ustedes también, la extrema izquierda pasa sus cositas. Ahora, damas y caballeros, si les parece bien, vamos a conocer todas las noticias del día en estos titulares.
Detenido un guardia civil tras disparar contra una vivienda.
El agente estaba ebrio y disparó hasta 15 veces contra una casa en la que pensaba que vivía un joven con el que acababa de tener un altercado. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
Cuatro menores detenidos por causar incendios.
Han sido arrestados en Cerdañola, Barcelona. Se les acusa de provocar hasta una treintena de incendios. Solo durante el último mes, los jóvenes habrían quemado vegetación, contenedores y vehículos por valor de 150.000 euros.
Donald Trump pierde fuelle en las encuestas.
Hillary Clinton gana ventaja en los llamados estados bisagra. La candidata de demócrata sube las encuestas en aquellos lugares que suelen determinar el resultado final de las elecciones. Además, también gana terreno en los territorios de dominio republicano.
Italia pide más margen a la Unión Europea.
El primer ministro italiano Matteo Renzi ha pedido flexibilidad a Europa. Tras un crecimiento cero en el segundo trimestre del año, Renzi solicita a Bruselas más margen para que Italia no entre en recesión.
Y en deportes, nueva oportunidad de medalla en los Juegos de Río.
Hoy en los Juegos, turno para los piragüistas españoles, para la pareja Mengual Carbonell en sincronizada, para el equipo de regatistas y también para Erika Villaécija, que peleará por un metal en 10 kilómetros en aguas abiertas.
¿Qué nos cuentan los amigos de Fluchos, Tony?
Ay, ¿qué nos cuentan, Herrera? Pues que la comodidad puede tener muchos nombres, pero la comodidad absoluta, solo uno, Fluchos. Nunca antes un zapato había sido tan cómodo, perfecto para reengancharte al trabajo, pero sintiendo que tus pies aún siguen de vacaciones. Y si sigues de vacaciones, ni te cuento. Además, los zapatos Fluchos están hechos en España, en Arnedo, los mejores diseños para hombre, para mujer, empleando la última tecnología, sin olvidar sus acabados artesanales. Ay, zapatos Fluchos. Fluchos, comodidad absoluta. ¿Y son tan monos?
Vamos a echar un vistazo a la prensa. Hoy también, el lunes 15 de agosto, también hay prensa en los kioscos, ¿eh? También conviene leer los periódicos, ver qué es lo que los diferentes comentaristas nos cuentan de la actualidad. Dani Trigo ya lo ha hecho durante toda la noche. Dani, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Ah, pues la noticia es que toda España está de fiesta, vamos, menos sí. Nosotros.
Alguno me va a llamar aguafiestas, pero mira, hay una foto en las páginas interiores del País de la playa de la Malvarrosa en Valencia que te quita las ganas de ir a la playa. Vamos, que cualquiera de las personas que estamos trabajando en agosto podríamos utilizarla de consuelo. Se antoja difícil pasear por la arena sin pisar o tropezarte con algún bañista. Está petada la playa. El mar de personas está exactamente igual de condensado que el mar de agua. No se ve ni una sola mota de arena. Una buena muestra gráfica para el titular del País. Migración turística en Ferragosto. El caso es que sí, hoy celebramos la Asunción de la Virgen y España está de fiesta. Y no todo es playa. José María Carrascal describe en su columna de ABC el Vergel de la Mancha, la Castilla Miserable de Antonio Machado, que es hoy un escaparate de los más variados cultivos, para decir que este continente en miniatura, que es España, ha cambiado la piel en los últimos años para convertirse en uno de los países más atractivos de Europa. La cantidad de jubilados europeos que la han elegido para pasar sus últimos años así lo confirman. Dice Carrascal que la fiesta que hoy celebramos no es la de la cubierta del Titanic, porque España sigue funcionando, todo menos la clase política. Pasada la Virgen de agosto, tendremos que volver a ocuparnos de ella. Alfonso Usía escribe en la última página de La Razón que el 15 de agosto es el día más guapo del verano. Cuando el día de la Virgen nos alcanza, el pueblo llano de todos los rincones de España demuestra lo que cree desde las milenarias raíces cristianas que nos llevaron a los españoles. Noche de amores y bailes, dice Usía, para citar a Miguel Vila, miembro de Podemos, que soltó que nunca había tenido una novia de derechas. Pues no sabes lo que te has perdido, tío, dice el artículo. Guapas, cultas, altas, limpias, bien vestidas y muy abrazadoras durante la noche que sigue al día grande.
Seguimos hablando de fiesta, pero en este caso la fiesta nacional, que brilló en San Sebastián, que hoy recoge, la verdad se recoge prácticamente en todos los periódicos, ¿eh?
Sí, y en ABC a portada completa, clamor por la fiesta en San Sebastián, titula, el Juli cortó dos orejas en su duelo con José Tomás, que logró un trofeo, hubo un lleno histórico en la Plaza de Illumbe, la impresionante imagen que presentaba el coso donostiarra, la presencia del rey emérito don Juan Carlos y de la infanta Elena, y el espectáculo en sí merecen todo el protagonismo de la portada de ABC. El diario La Razón lo lleva a su editorial para decir que San Sebastián es una ciudad taurina y un ejemplo del arraigo de la fiesta nacional en tierras vascas. Las 44.000 personas que se dieron cita ayer en Illumbe, las 30.000 que acudieron a la Semana Grande, contrastan con las decenas de antitaurinos que se manifestaron estos días en la capital guipuzcoana. Cabe recordar que el año pasado volvieron los toros a San Sebastián, tras los dos años de ausencia que impusieron los gobernantes de Bildu durante su pésima gestión.
Y además está muy bien traído este comentario, porque efectivamente a veces en medios de comunicación se presta más atención a los cuatro vociferantes, cuatro violentos, cuatro chalados que hay ahí en la puerta, pegando voces, insultando, montando la gresca, que a las miles de personas que van civilizadamente a la Plaza de Toros. Bien está el comentario que dices del diario La Razón.
Sí,
y en cuanto a la situación política, pues hombre, el rejonazo se le vuelve a llevar Pedro Sánchez.
Sí, y es de tal contundencia y de tal calidad que se lo podríamos atribuir a Pablo Hermoso de Mendoza, que también estuvo ayer en San Sebastián. El editorial del País es demoledor, con la postura inamovible que mantiene el PSOE de Pedro Sánchez. En las circunstancias actuales, leemos, al PSOE le corresponde hacer política. Comenzamos con todas las críticas que se incluyen en este editorial, que no tiene desperdicio, de verdad. Ha llegado el momento de pronunciarse y ya no cabe seguir arrastrando los pies de forma irresponsable, dice. Es incomprensible que el PSOE haya rechazado la oferta de Ciudadanos de trabajar juntos en la oposición. El editorial del País sigue diciendo que los principales líderes socialistas han entrado en un silencio cómplice e igualmente irresponsable desde hace varias semanas. Una actitud tacticista y personalista muy lejana de la vocación de partido de Estado, que siempre ha tenido el PSOE. La andanada lleva un remate a la boca del estómago. La peor opción de todas es este silencio suicida que condena al PSOE inexorablemente a la irrelevancia. El director de la Fundación Vocento, Fernando García de Cortázar, escribe en La Tercera de ABC que pocas veces se ha visto en nuestra historia un grupo de dirigentes políticos actuando tan al margen del interés general de España. Pocas veces se ha estrellado contra las paredes de su sordera monumental tanto clamor por ofrecer esperanzas de estabilidad, de reforma y de justicia a un pueblo que ha sufrido la crisis más devastadora que se recuerda. Nos estamos jugando el que España empiece a cansarse de su propia existencia en común, que comience a notar una fatiga que la conduzca a un vertedero de ilusiones perdidas y de confianza desmantelada. Estamos, dice Fernando García de Cortázar, en un verdadero estado de excepción. Y por último, Julián Cabrera, en La Razón, dice que los hechos son los que son y a día de hoy no parece que un solo miembro de la actual dirección federal socialista se levante por las mañanas preocupado ni porque España se convierta en el hazme reír de Europa y de sus alrededores, ni por las nefastas consecuencias que acarrearía para nuestra economía no presentar en plazo unos presupuestos ante Bruselas y el consiguiente e inevitable proceso de desinversiones que iría aparejado. Cada día que pasa Herrera aumenta el hastío por la situación política, pero también desde luego la presión al PSOE para que cambie su postura y desbloquee esta situación.
Adiós.
Adiós.
También repasamos hoy las versiones digitales de los diarios económicos con Álvaro Echevarría, que también se ha levantado pronto o no se ha acostado, no sé, una de las dos cosas. ¿Qué festejan los diarios hoy en la Asunción de la Virgen? Álvaro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues hoy no tenemos prensa salmón, pero lo que sí que tenemos son sus versiones digitales, como decías, y cada uno celebra algo. Comenzamos por Expansión. El diario lleva en portada el aumento en la rentabilidad de la vivienda. Titula, la rentabilidad de la vivienda supera ya el 10%. Explica el diario cómo ha alcanzado máximos en 9 años y sube anualmente un 6,3%. Según el Banco de España, la apuesta en alquiler renta un 4,6% extra. Seguimos con 5 días, que nos descubre los valores pequeños y medianos con muy buenas oportunidades de revalorización que generalmente no suelen ser captadas por la gran mayoría de los inversores. El periódico destaca 10 de estas empresas, como por ejemplo Technicolor, una empresa francesa que fabrica y ofrece servicios a la prensa digital. Según los analistas, tiene un potencial de subida de hasta un 40%. El economista lo que celebra es que las grandes constructoras españolas sumen obras fuera de España por valor de 84.420 millones de euros, un 2% más que en el año 2015. Celebran que estas empresas se diversifiquen geográficamente, pero se lamenta de que limitan al 17% el peso de España en su negocio constructor. El diario recoge alguna de estas macroobras, como la ampliación del metro en Dubái, que realizará Acciona, o las obras en el emblemático puerto George Washington de Nueva York.
Sobre el futuro del Brexit, ¿qué cuentan los medios económicos?
Pues hacen eco de la información recogida por el Sunday Times, que explica que la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea se retrasará hasta 2019. Explica el economista que el ejecutivo de la primera ministra británica, Theresa May, se prepara para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, pero que no lo hará hasta comienzos desde 2017, lo que fijaría la fecha del Brexit en el 2019. Cinco Días recoge que la eventual salida podría ser incluso más tarde, porque algunos ministros en puestos clave han comunicado a miembros de la City de Londres que no estarán listos para iniciar esas conversaciones en las fechas previstas.
¿Y esto de el indicador de la altura de la falda, qué es?
Pues aunque parece mentira, es un modelo de inversión en bolsa que utilizan varios analistas. Así lo recoge el diario Cinco Días, que hoy cuenta en un reportaje las teorías más extravagantes para invertir en bolsa, como este indicador de la altura de la falda, que dice que las faldas cortas son sinónimo de fuertes compras en los mercados. Pero no es el más raro. Hay algún otro indicador que mide la frecuencia de las crisis económicas según la altura y la fecha de construcción del último rascacielos que haya batido la marca de altura de un rascacielos anterior.
Oh, qué complicado. Sí. Bueno, es que me voy alegrando mucho. Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Ahora, Tony me va a contar algo que me interesa mucho de la mutua madrileña.
Pues seguro, a ti y a muchos, porque mira, seguro que te lo ha dicho tu compañero de trabajo, ese que se las sabe todas. A mí no me han subido el seguro del coche, ¿no? Así como, ¿eh? Tranquilo, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, haz como él, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua y consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
Hola, soy David Ferrer y te invito a que sigas los juegos en Cadena Cope, junto a Manolo Lama y todo su equipo. Os espero.
Vive un verano olímpico en Cope.
Con la 11, la jornada de Río de Janeiro nos ha dejado dos claros protagonistas, Rafael Nadal y Usain Bolt. Módulo Cope Cabana, José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No hubo medallas en la jornada de ayer, pero sí hubo tres casi. Rafael Nadal, que perdió el bronce contra Nishikori, termina cuarto el torneo, 6-2, 6-7, 3-6, en un partido memorable del español, que tuvo perdido casi siempre, con un set abajo y 5-2 en el segundo para el japonés. Y ahí resurgió, resucitó y nos hizo ilusionarnos. Se va del torneo con un oro, pero se lo preguntamos, ¿cómo te va, Rafa, del torneo?
Bueno, muerto, lo primero, de agotamiento y a la vez pues muy satisfecho de haber podido dar una medalla al deporte español, a nuestro país y en este caso pues haber peleado todo lo que he podido para intentar dar otra que no ha podido ser.
Otro casi, el de Marina Alabau, que fue oro en Londres en Windsor y aquí terminó quinta, diploma olímpico. Y en el golf, Rafael Cabrera Bello, quinto, diploma olímpico. Y enhorabuena al deporte español femenino por equipos. Están en la siguiente ronda y pueden pelear por las medallas. Balonmano femenino que se va a enfrentar a Francia, el baloncesto contra Turquía, el hockey contra Gran Bretaña y el waterpolo, ya sabe que es Rusia su rival. Una mala noticia en hockey masculino. Perdimos contra Argentina 2-1, estamos eliminados. Pero uno de los momentos de los juegos es siempre los 100 metros lisos. Y más si está Usain Bolt. En la madrugada española, José Luis Gil en el estadio narraba el éxito de Usain Bolt.
Se pone rápido en acción. Justin Gatlin, Bolt viene por detrás. Bolt viene por detrás. Gatlin, Bolt, Gatlin, Bolt, Gatlin, Bolt, 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 Bolt. ¡Lo ha vuelto a hacer! 9-80, volvió a ganar.
Tres juegos, tres oros para Usain Bolt. La verdad es que es fantástico verle correr. Bueno, tiene todavía la posibilidad de ganar otro oro en 200 y otro en 4%. Bueno, atentos a la antena de la cadena COPE. Seguimos contando cómo pelean los españoles por ganar medallas.
Gracias, Corro. La verdad que es impresionante el trabajo que están haciendo nuestros compañeros de deporte, los enviados especiales de COPE a Río, donde nos han contado también, Laura, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Que ha caído otro récord del mundo.
El 400, el sudafricano Wade Van Nicker, lo ha dejado en 43.03, supera el registro en 15 centésimas. Además, el Fútbol Club Barcelona se ha llevado el primer partido de la Supercopa de España, 0-2, goles de Luis Suárez y Munir. La vuelta el miércoles.
A las 11 de la noche.
A las 11.
Una hora imposible, incluso aunque estemos en verano. Gracias, Laura. Es lo fundamental del deporte que hemos escuchado con Laura González, con Corrochano desde Río de Janeiro y con la 11.
Si este verano vas un día por la playa y de pronto te cruzas con 20 conchas de mar formando un 20 mientras 20 sirenas saltan al fondo, te están recordando que compres el extra de verano de la 11. Porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000, como para olvidarse.
Este 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la 11, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Cuando vas en moto, el ahí no cabe, te lo ahorras. Ahorra también con la tarifa web de Verti solo por calcular online tu seguro de moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Quisiera volverme invisible. Menudo susto, que nos dieron en la jornada de ayer los integrantes de Super Submarina. El grupo tuvo un accidente de tráfico en Úbeda, que es su casa, y todos los miembros del grupo se encuentran ahora estables. El cantante y el batería están ingresados, pero no peligran sus vidas, Hay que esperar que nos sigan haciendo disfrutar de su música, como este Viento de Cara.
Dormirme sería imposible, la hierba me escuece en la cara.
Herrera en COPE.
Estar informado.